Noticias de Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Señales mixtas de la Casa Blanca por muro fronterizo incrementan tensión en el Capitolio. La administración Trump rehúsa cooperar en la investigación sobre exasesor de seguridad nacional y Rusia. Disminuye el número de indocumentados en Estados Unidos, dice estudio. Legisladores en Miami piden extensión a estatus de protección temporal para venezolanos. Y la realidad virtual ayuda ahora a los dentistas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Crece la tensión entre la Casa Blanca y el Capitolio. La administración Trump se negó a colaborar con los legisladores en la investigación contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y mantiene en medio de la negociación del presupuesto la construcción del muro fronterizo.
Pese a el temor de que podría provocar una parálisis del gobierno federal, el presidente Donald Trump se mantiene firme en incluir en su propuesta de presupuesto la financiación del muro fronterizo.
Sus prioridades no han cambiado. El muro se construirá. Es importante para prevenir la trata de personas, el ingreso al país de pandillas como la MS-13, el flujo de drogas ilegales, la inmigración ilegal. Nuestras prioridades están claras para el resto de 2017 y seguiremos pidiendo más en 2018.
Así aclaró el vocero de la Casa Blanca los rumores de que el mandatario estaría dispuesto a esperar hasta el próximo año fiscal. Rumores que resonaron en el Capitolio y que recibieron el visto bueno del liderazgo demócrata.
Eliminaría la perspectiva de una pelea innecesaria sobre una píldora venenosa que los miembros de ambos partidos no apoyan. Es una perspectiva peligrosa que la administración presione con tanta fuerza a favor de una propuesta tan incompleta e imprevista.
A la tensión entre la Casa Blanca y el Legislativo se sumó otro ingrediente este martes. La Casa Blanca se negó a colaborar con la investigación contra el exasesor del presidente, Michael Flynn. Así lo denunciaron los líderes de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes aseguran que el general retirado violó la ley al no declarar que recibió pagos de Rusia y Turquía.
Como ex oficial militar, simplemente no se puede recibir dinero de Rusia, Turquía o de nadie. Y sí, parece que aceptó ese dinero. Fue inapropiado y hay repercusiones por violar la ley.
Angélica Herrera, Voz de América.
Como primera hija, responsabilidad sobre la que también fue cuestionada, Ivanka Trump debutó este martes ante la comunidad internacional. En Alemania, tuvo que responder a los cuestionamientos de mujeres sobre el comportamiento de su padre hacia el género femenino.
Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, llegó a Berlín para participar en una conferencia de mujeres del G20 junto con la canciller alemana Angela Merkel y la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, entre otras personalidades. Durante el evento, Ivanka tuvo que responder a críticas por parte del panel de expertas sobre la manera en la que su padre se ha referido a las mujeres.
Sé por experiencia personal y creo que las miles de mujeres que han trabajado con mi padre durante décadas y cuando él estaba en el sector privado, son testimonio de su creencia y sólida convicción en el potencial de las mujeres.
Para Ivanka se trata de su primera misión internacional en la que espera reunir apoyo mundial para la inversión en programas de empoderamiento económico de las mujeres.
Estoy buscando el consejo para usar su palabra, la de las mujeres y hombres informados y reflexivos, y estoy realmente luchando por pensar en la mejor manera de empoderar a las mujeres en la economía, tanto en mi país como en todo el mundo.
La visita a Alemania de la hija del presidente Donald Trump, en la que también tuvo que responder a inquietudes sobre su papel como la primera hija, incluye su presencia en una escuela técnica en la Embajada de Estados Unidos y en el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Los primeros 100 días de la administración del presidente Donald Trump han estado llenos de controversias en política interna. Según la mayoría de encuestas, sus niveles de popularidad siguen en descenso.
No solo las protestas marcaron el inicio de la administración del presidente Donald Trump en materia de política interna.
Ha ido en bajada para él desde que alegó que el expresidente Obama intervino las líneas de la Torre Trump, algo que en absoluto es verdad.
Según el sondeo de la Universidad de Quinnipiac, para ese momento, el 60% de los estadounidenses pensaba que el presidente Donald Trump no era honesto. Y similares cuestionamientos por las acusaciones del mandatario llegaron tanto de parte de legisladores republicanos como demócratas.
No hay equivalencia moral entre los Estados Unidos de América, la nación con más libertad en la historia del mundo, y los matones asesinos que están en la defensa de Putin, de su amiguismo.
Tampoco ayudó al presidente su insistente defensa pública de su homólogo ruso, Vladimir Putin, como lo hizo durante una entrevista en el programa de la cadena Fox, El Factor O'Reilly.
Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Crees que nuestro país es tan inocente?
Más diciente que sus palabras fue la renuncia de su principal asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por los encuentros que sostuvo durante la campaña electoral con el embajador ruso en Washington.
El pueblo estadounidense tiene que saber la verdad. Queremos saber con qué autoridad el general Flynn tuvo estas conversaciones y a quién le rindió cuentas después.
En ese momento, ni siquiera la Casa Blanca pudo hacer nada frente al peso de los cuestionamientos.
Llegamos a un punto no basado en una cuestión legal, sino en una cuestión de confianza, en la que el nivel de confianza entre el presidente y el general Flynn se había deteriorado al punto que había que cambiar.
Y mientras que una tormenta pasaba, otra arreciaba. Aún dentro del mismo partido republicano, por las acusaciones del presidente Trump al expresidente Barack Obama sobre un presunto espionaje de su campaña.
Creo que el presidente tiene una de dos opciones, o se retracta o brinda la información que el pueblo estadounidense merece.
Una investigación bipartidista fue lanzada entonces en Senado y Cámara.
Estamos haciendo un exhaustivo trabajo en esta investigación, como saben.
Pero su comportamiento como líder de las pesquisas, ofreciendo información a la Casa Blanca antes que a sus propios colegas de investigación, pronto fue objeto de cuestionamientos, aunque contara con la férrea defensa de la administración.
Yo no veo que haya nada problemático en cómo conduce la investigación.
Los cuestionamientos éticos a Nunes, aún desde su propio partido, no le dejaron otro camino que separarse de la investigación que aún cursa en el Capitolio. El primer discurso del mandatario ante el Congreso en pleno dejó entrever un panorama más positivo. El énfasis de su alocución fue económico y así lo destacaron expertos tras escuchar al mandatario.
Las exportaciones con China han aumentado enormemente. Considerando los obstáculos, creo que ha hecho un buen trabajo.
Pero en el mismo escenario, el presidente Donald Trump se preparaba para una batalla que él creía ganada, el reemplazo de la ley de salud conocida como Obamacare.
Y usted verá cómo los precios bajan, bajan, bajan y las opciones de plan suben, suben, suben.
El resultado adverso fue un duro golpe a una de sus promesas bandera de campaña.
El reemplazo del cuidado de salud asequible fue rechazado porque no consiguieron suficientes votos republicanos.
Quienes analizan con un tono más optimista los primeros 100 días de la administración de Donald Trump destacan el que consideran su mayor alcance: el nombramiento del noveno magistrado de la Corte Suprema.
Fue una gran victoria para los republicanos, ya que la nominación de un juez conservador para el Tribunal Supremo era una promesa electoral de Trump.
Y aún dentro del liderazgo demócrata, esperan que esta experiencia adquirida modere el tono de los primeros 100 días del mandatario en materia de política interna.
Tendrá problemas constantemente, a menos que se modere. Esperamos que lo haga.
Este reto se extiende a reconquistar al electorado que, según la Universidad Quinnipiac, perdió por los bajos niveles de credibilidad y que, según el Centro de Investigación Pew, también ha incidido en que los niveles de aprobación del mandatario solo alcancen hoy en día el 39%. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿por qué disminuyó el número de indocumentados en Estados Unidos y el peligro que representan los colectivos armados en Venezuela?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un estudio que refleja sorpresivos cambios en los flujos migratorios en Estados Unidos presentó el Centro de Investigación Pew. Los resultados, sin embargo, no reflejan el impacto de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Menos inmigrantes indocumentados están viviendo en Estados Unidos de los que había en 2007.
Uno pensaría que después de que termina la recesión y la economía empieza poco a poco a andar a un paso más acelerado, el número de indocumentados se volvería a elevarse, se recuperaría, pero no lo ha hecho.
El informe, publicado por el Centro de Investigación Pew, encontró que, mientras hace 10 años había 12,2 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, para finales de 2016 la cifra descendió a 11,3 millones. Los mexicanos, que tradicionalmente han sido la mayoría de inmigrantes viviendo en el país, ahora registran una significativa reducción. Ana González Barrera, una de las investigadoras del Centro Pew, destaca que hay cerca de 1 millón de mexicanos indocumentados menos que en 2007.
El sector de la construcción, que era el mayor empleador de mexicanos antes de la recesión, no se ha recuperado del todo, y sobre todo el empleo para inmigrantes no se ha recuperado.
Curiosamente, la reducción en el número de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos contrasta con el crecimiento del total de inmigrantes documentados, que ahora alcanza un nuevo récord.
El número de inmigrantes totales alcanzó casi los 45 millones de personas en Estados Unidos.
Un mayor número de deportaciones y las nuevas restricciones migratorias desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no han sido analizadas todavía, por lo que la cifra podría descender aún más a finales de 2017.
Estos estimados son hasta 2015 los finales, y nuestro preliminar para 2016, que no hay ningún cambio con respecto a 2015, todavía no ocupa el término de Trump.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Autoridades de Miami-Dade impulsan una solicitud para dar a los venezolanos el estatus de protección temporal. 13 países ya gozan de él en Estados Unidos.
La violencia denunciada desde Venezuela durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro ha levantado las alertas también entre mandatarios locales estadounidenses. De acuerdo a autoridades federales de inmigración, en 2016 se registró la cifra de 14.728 personas procedentes del país sudamericano que solicitaron asilo en Estados Unidos por presunta persecución política.
No pueden regresarlos. Si están matando a los que están ahí, imagínate los que van a regresar.
Joe Martínez es comisionado de Miami-Dade y le dijo a La Voz de América que desde esta institución del condado instan al gobierno federal para acelerar la posible aprobación de una medida de estatus de protección temporal para los venezolanos, conocida como TPS por sus siglas en inglés.
Que es algo que le damos ya a 13 distintos países.
A esta petición se ha unido la condena de parte de otras autoridades de Florida hacia el gobierno de Venezuela. Entre los argumentos expuestos destaca la presunta violación de derechos humanos en contra de manifestantes opositores. Según el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, los organismos que representan esfuerzos de la comunidad internacional deben ejercer presión política.
Las Naciones Unidas, también OEA, tienen que tomar pasos para demostrar al dictador Maduro que esto no se va a tolerar por el resto del mundo.
El presidente Nicolás Maduro, en cambio, insiste en acusar a la oposición por las muertes producidas durante las jornadas de protestas, asegurando que la oposición hace parte de un plan golpista que trata de poner fin a un gobierno que fue elegido democráticamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En medio del miedo que generan entre la sociedad los colectivos armados, legisladores de la Asamblea Nacional debatieron el peligro que enfrentan los venezolanos frente a las acciones de estos grupos creados en la era chavista.
Según la Real Academia de la Lengua, la palabra colectivo se refiere a un grupo de habitantes de una localidad que se unen para lograr un beneficio común. En Venezuela, los llamados colectivos son asociados con la violencia, las armas y el miedo que crece entre muchos ciudadanos que apoyan a la oposición. Desde la sede del Ministerio Público, el parlamentario opositor Tomás Guanipa repudió lo que denunció como atropellos que miembros de estos grupos han perpetrado durante los últimos días.
No es posible que las protestas pacíficas que se han venido dando en el oeste de Caracas y en todas partes de Venezuela sean reprimidas por la Guardia Nacional, pero también sean reprimidas por grupos colectivos que utilizan armas que deberían estar en manos solo de los cuerpos de seguridad.
Aunque son diversas las opiniones de los venezolanos del común frente a la existencia de los colectivos, en sus palabras es evidente la inquietud que ellos generan.
Yo no lo he visto. Hemos visto motorizados, yo he visto motorizados atacando al pueblo y son también delincuentes.
No estoy de acuerdo que esa gente forme parte del gobierno, que repriman al pueblo, no estoy de acuerdo.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello defendió la actuación de los colectivos y aseguró que en Venezuela no se realizarán elecciones generales.
Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales.
Sin embargo, sus declaraciones contradicen las del propio presidente, quien el domingo pasado, al hacer un llamado a un nuevo diálogo, también aseguró elecciones ya. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En breve, no mejoran los índices de libertad de expresión. Y Los Ángeles, otra vez, quiere olímpicos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo formato compuesto de ensayos escritos por expertos en comunicación, el Comité para la Protección de Periodistas denunció la existencia de nuevas modalidades de violación a la libertad de expresión.
En su reporte anual, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, identificó las nuevas maneras de censura que han sido refinadas para controlar la información a medida que crece el uso de las plataformas digitales. Al respecto, el director para las Américas de esa organización, Carlos Lauría, habló con la Voz de América vía Skype.
Hay una serie de ensayos que hablan sobre el nuevo rostro de la censura, cómo se frustra el acceso a la información, cómo gobiernos utilizan las leyes de derecho de autor y Twitter bots, por ejemplo, para limitar críticas en redes sociales.
El reporte también identifica los peligros que enfrentan los periodistas para ejercer su labor. En la lista de los 20 países con el mayor número de periodistas muertos, se encuentran Brasil en el puesto número 11 con 39 periodistas asesinados, en el décimo México con 40 y en el octavo Colombia con 47.
Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, afirmó que la impunidad permite que las violaciones continúen o se intensifiquen.
Porque no existe un mecanismo expedito, no existen estrategias de investigación que apliquen y deriven en sanciones efectivas a quienes amedrantan, intimidan, amenazan, obstruyen, agreden, lesionan, secuestran, torturan y amenazan periodistas.
Abusos que el CPJ indica se han intensificado en Venezuela.
Hemos visto cómo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana han arremetido contra periodistas, han lanzado gases lacrimógenos, los han detenido arbitrariamente.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Boa Noticias encontrará los sucesos más impactantes en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Descontaminando su río, Los Ángeles se prepara para una reñida competencia con París por la sede de los Olímpicos del 2024.
Estado Río de Los Ángeles, escenario de cientos de películas de Hollywood, está en proceso de revitalización bajo un proyecto estimado en más de $1,000 millones, impulsado por el alcalde Eric Garcetti.
Continuaremos la limpieza y restauración de nuestro precioso río para devolverle su hábitat natural.
Garcetti tiene el ojo puesto en la candidatura olímpica de 2024, donde Los Ángeles competirá con París por acoger los Juegos. Además, algunos ciudadanos limpian el río bajo su propia iniciativa desde hace años. Candace Cable, 9 veces competidora paraolímpica, está en el comité que pretende traer las Olimpiadas a Los Ángeles. Ella también ayuda a limpiar el río.
Con LA 2024 tenemos un programa mediante el cual colaboramos y apoyamos organizaciones comunitarias y educamos a la gente sobre lo que hacemos para conseguir más voluntarios.
Las inundaciones de este invierno han arrastrado toneladas de basura por su cauce.
Creo que es muy revelador e impactante para la gente cuando ven esta sección del río con vida silvestre y basura.
Estamos aquí porque todos queremos un río limpio para nadar, navegar y caminar.
Los esfuerzos de estas actividades están dando resultados.
Es emocionante ver cómo el río vuelve a la vida.
Entre los diseñadores oficiales de la remodelación del río se espera la participación estelar del arquitecto Frank Gehry. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, una campaña que confía en las vacunas y lo que ofrece a los dentistas la realidad virtual.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Personas en el mundo son mayores de 110 años y casi todos viven en Japón, según el grupo de investigación gerontológica. Esta asociación es la proveedora oficial de tasas de longevidad para Guinness Records. Durante la Semana Mundial de la Inmunización, la ONU presentó el balance parcial de la campaña que busca erradicar males que dejan secuelas de por vida, sobre todo en los niños.
El objetivo es evitar que millones de personas contraigan enfermedades prevenibles por vacunación para el año 2020.
Can you take a deep breath?
El plan es proporcionar acceso universal a las vacunas para proteger a las personas de todas las edades, desde los muy jóvenes hasta los ancianos. La Organización Mundial de la Salud quiere que las personas en todas partes sepan que las vacunas funcionan.
La inmunización y las vacunas son las herramientas de salud pública más poderosas que tenemos.
La doctora Flavia Bustero dice que hace 35 años, 13 millones de niños perdieron la vida por enfermedades que podrían prevenirse con las vacunas. Ese número se ha reducido a 6 millones, pero es todavía demasiado. Hoy en día, el 85% de los niños están vacunados contra el sarampión y otras enfermedades mortales, pero ese número tiene que aumentar aún más.
Necesitamos tener una cobertura de vacunación de cerca del 90% para tener lo que llamamos el efecto de la manada, lo que significa que usted cubre a los niños que son vacunados, pero también debido a la reducción de la transmisión de infecciones, también cubre a los niños que no están vacunados.
Hace 6 años, 194 países firmaron el Plan de Acción Global de Vacunas para aumentar esos números y acabar con la polio. En este momento hay una urgencia especial para que todos los niños sean vacunados contra la poliomielitis. En la mayoría de los países es una enfermedad del pasado. La polio solo existe en 2 zonas de conflicto, en el norte de Nigeria y a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. El año pasado solo hubo 37 casos en comparación con los 350 mil casos en 1988, cuando comenzó la campaña de erradicación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los especialistas en cirugía dental y maxilofacial encontraron en la realidad virtual un excelente auxiliar de entrenamiento.
Aprender la odontología usando un programa único de simulación de realidad mixta. La corporación Jay Morita dice que su prototipo japonés permite a los estudiantes de odontología aprender gran parte de su comercio.
Por lo general, tendríamos que usar nuestra imaginación para determinar el área que necesita tratamiento mientras miramos una radiografía y luego sincronizar esa información con lo que estamos viendo físicamente en nuestros pacientes. El mérito de esta tecnología es que cualquiera puede ver la misma información y aplicar el tratamiento de forma segura.
Otros simuladores dentales han utilizado tanto la realidad aumentada como la realidad virtual, pero nunca las dos juntas. Dentro de una pantalla montada en la cabeza, una cámara estéreo muestra videos de cavidades bucales. Las imágenes generadas por la computadora muestran información sobre los nervios y los vasos sanguíneos de los dientes. También se puede ver los registros médicos y la información de antecedentes de cada paciente. Se espera que la corporación tenga listo un producto comercial dentro de 2 años. Henry Llanos, Voz de América.
Si ustedes creen que tienen al mejor instructor de gimnasio del mundo, aquí les traigo a unos ganadores. Con estos osos panda en ejercicio, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ellos le enseñan hasta los más perezosos para ejercitarse cómo disfrutar de un gimnasio. Les informó Lina Correa.